Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Cuando termina el año, pues hay muchas expectativas de cambios. Claro, estos dos últimos años han sido bastante complejos para todo el mundo. Creo que nadie puede decir que la ha pasado extraordinariamente bien, aunque ciertamente hay excepciones. Es decir, la vida no es blanco-negro, no, la vida son matices. Y bueno, y uno de esos matices es que la ciudad nos ha mostrado otras opciones, otras posibilidades, y sobre todo en el tema de movilidad. A veces consideramos que la movilidad debe ser al estilo americano, un carro grandísimo, gastador de combustible, ostentoso hasta que ya no más, con cromados y cantidad de cosas, o un carro que es un Fórmula 1 con un traje de auto de calle, que se vuelve casi imposible manejar en una ciudad como Bogotá o cualquier ciudad colombiana porque no están diseñadas para eso. Pero hay otras opciones, y otras opciones que tienen que ver con el cambio climático, que tiene que ver con conciencia ambiental y sobre todo que tiene que ver con economía, porque a veces al comienzo uno se pega el susto, pero después se da cuenta que en esa curva que tiene la economía, que tienen los gastos, pues creo que sale uno bastante beneficiado. Para hablar de esto, hemos invitado a Sebastián Castro. Él es un administrador de empresas del Politécnico Gran Colombiano y además pues tiene una tecnología de mecatrónica en el SENA y se ha acercado a uno de los negocios más interesantes que está cambiando de una manera impresionante, que es el sector automotriz. Sebastián, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí trabajando por el tema eléctrico. Muchas gracias por este espacio.
Cuando uno habla de autos eléctricos siempre se queda limitado a automóviles o camionetas SUV, pero cuando uno habla de movilidad eléctrica también habla de carros grandes, camionetas de reparto, camioncitos, camiones tipo chasis 300, algo así. En fin, esto también se está aplicando a ese aspecto de la movilidad y sobre todo movilidad de mercancías.
A nivel mundial se está manejando pues un portafolio ya un poco más amplio entre carros particulares y carros también de carga, ¿sí? La necesidad de las ciudades ahora es poder bajar las emisiones de efecto invernadero y más que todo las partículas del diésel. Entonces está manejando ya camiones desde 1.5 toneladas y hasta camiones capaces de cargar 13 toneladas, ¿sí? Se está ampliando ese tema. Inclusive, pues a nivel mundial, el mercado chino, todas las grandes fábricas chinas están liderando pues el tema eléctrico porque ellos han tenido un aprendizaje de más o menos unos 20 años aproximadamente, porque ellos al principio quisieron hacer vehículos a combustión, hicieron como unas alianzas con los alemanes, al final pues no salieron muy bien, pero ellos aprendieron a hacer ya mejores carros. Y ellos mismos dicen, a nosotros nos queda muy fácil hacer y más barato hacer carros eléctricos porque tenemos ya esa experiencia. No podemos igualar a los alemanes, a los italianos, a los estadounidenses en sus conceptos y en sus motores. Eso está ahorita mandando la parada como tal.
Esa discusión económica y comercial del mundo, uno tiene que reconocerlo, que los líderes en el mercado mundial son los chinos. Primero tienen una necesidad ambiental, porque tenemos que recordar esas imágenes terribles de las grandes urbes chinas contaminadas hasta que ya no más, pues el costo social para ellos ha sido muy grande y se han dado cuenta que no pueden seguir viviendo así. Es más, el presidente de China hace pocos días estaba visitando un bosque que ellos construyeron realmente, que lo sembraron. Es un bosque que tiene ya en este momento como unos 30 años más o menos y están en esa política del verde, porque es que toca. Y aparte de eso se han dado cuenta que los carros europeos, los carros americanos que son tan ostentosos, tan grandotes, pues tampoco resultan viables en ciudades demasiado concentradas con mucha gente, ¿no?
Eso es un dilema ahí que hay entre las grandes potencias, por así decirlo, porque lo que es Europa, Estados Unidos, están un poquito todavía como atrasados, por así decirlo, entre comillas, porque no están atrasados, pero sí esa transición como tal está demorada. ¿Por qué? Porque esa industria automotriz de carro a combustión maneja muchos empleos, ¿sí? Mueve la economía, lo que es en Alemania también y en Estados Unidos. Entonces ellos están haciendo esa transición muy lenta. Entonces los chinos les están cogiendo ventaja porque pues ellos dijeron, este es el futuro. Entonces están muy avanzados en tema de baterías, en motores trifásicos. Esa ventaja la están usando y pues es lo que estamos viendo porque ahorita ya con este portafolio que se está manejando aquí, nosotros somos el primer concesionario de vehículos eléctricos acá en Bogotá, 100% eléctricos. También pues tenemos el primer taller de solo eléctricos. Se ha asesorado con los chinos, con las fábricas de Jack y Dongfeng para hacer esa entrada aquí en el mercado colombiano.
A esta realidad automotriz hay que pegarle otra que es aún más difícil, que es el tema petrolero, ¿no? Porque finalmente los petroleros también viven en muy buena parte del tema automotriz. Ahora hay que recordar que la petroquímica, pues, tiene otros perfiles como son los plásticos, como son los
Sí.
agroquímicos, medicamentos en algunos casos, una cantidad de productos que se fabrican desde el petróleo. Yo lo que siempre he dicho y sostenido es que uno de los grandes pecados de esta humanidad es quemar gasolina, quemar literalmente petróleo,
Sí.
cuando es un producto que no vuelve a estar. Es decir, ese no lo podemos recuperar. Esa pelea también es muy complicada porque
Justo.
es que ellos no quieren perder el negocio de las estaciones de gasolina, de los lubricantes, de todo eso que se mueve alrededor del automóvil, porque es una inversión gigantesca y aparte de eso genera mucho dinero.
La base de la economía de la mayoría de los países la han basado en el petróleo y sus derivados. Estamos ahí estancados en eso y necesitamos buscar nuevas energías. Y pues no es por decir que los chinos sean la maravilla, no, vamos a hablar con la realidad, con la infraestructura como tal. Ellos han hecho unas inversiones brutales en grandes represas para generación de energías. Ellos están articulando esa generación de energía con las electrolineras, que son como quien dice las gasolineras del vehículo eléctrico, producen sus vehículos, se los exportan y fuera de eso están tratando de hacer ese cambio que todavía unas economías siguen muy dependientes del petróleo. Tenemos que empezar a hacer esa transición, pero pues eso ahí también mucho de por medio, porque pues hay gobiernos que no tienen de dónde más sacar, como tal no pueden hacer esa transición y decir, listo, hoy dejamos de consumir petróleo porque la economía como tal se les cae. Esa es la idea o la misión que tienen ahora muchos gobiernos y también de países en desarrollo, que traten de generar otro tipo de ingresos para el país, no solo dependiente como tal del petróleo, sino más investigación, exportar tecnologías, no estar tan dependientes de grandes potencias.
O alimentos, ¿no? Que también es un mercado muy interesante y que se mueve muy bien. Ahora bien, Sebastián, China, pues sí, tiene este tema de las represas, pero se ha demostrado finalmente que las represas son un gran problema, porque afecta la
Sí.
vida de los ríos, afecta la vida de las cuencas, es decir, son un desastre.
Sí.
Europa está precisamente recuperando ríos y acabando con las represas, pero. Tenemos una gran fuente de energía que es el sol y los chinos han desarrollado una gran capacidad en el tema de los paneles solares. Un panel solar de hoy es muy, pero muy, muy, muy distinto de un panel de hace 10 años. La calidad de su procesamiento tecnológico y sobre todo la capacidad de generar energía es diametralmente opuesto. Totalmente distinto porque se han mejorado, se han optimizado, funcionan muy bien. Es más, muchas de las personas que están haciendo viajes en caravans o motorhomes, como se llaman en algunas partes, pues tienen su celda solar y han solucionado toda la parte eléctrica de sus carros de una manera impresionante. Creo que en ese sentido el salto debería ser doble, ¿no? No solamente los vehículos eléctricos, sino la posibilidad de generar electricidad a partir de los paneles solares que perfectamente se podría dedicar a la carga de un vehículo eléctrico. Eso es posible hoy, ¿no?
Sí, es posible, pero digamos, como tal, lo que buscan los paneles solares es abarcar bastante área, ¿sí? Inclusive aquí en Colombia, en La Guajira, se están haciendo unos proyectos para hacer como una especie de, como de granja solar. Ellos buscan es área como tal, la recepción de energía como tal es posible, pero necesitaríamos mucha más área para poder cargar una batería mínimo de 18 kilovatios, que es la que se maneja, digamos, con nuestro vehículo, que es el de dos puestos, ¿sí? Se podría usar como para recargar ciertos sistemas de 12 voltios y pues también en ciudades donde el sol está la mayor parte del día.
Que en nuestro caso nosotros somos unos beneficiarios impresionantes. Es más, en una ciudad como Bogotá o como Medellín, Barranquilla, en fin, las ciudades grandes, tienen una cantidad de superficies que a veces hemos olvidado y que los arquitectos e ingenieros nunca han tenido en cuenta porque pues no había la necesidad en su momento, pero son los techos de los conjuntos residenciales. Porque un conjunto residencial donde existen 18, 20 edificios, tiene un área en sus cubiertas impresionante para producir energía solar, que perfectamente se podrían dedicar al tema de cargar vehículos, si se puede, y sobre todo una cosa muy interesante, y es que dada la ley que se promulgó hace muy poco, pues esos excedentes de electricidad pues se le venden al Sistema Eléctrico Nacional, lo cual es una gran ventaja. No solamente produces, sino que vendes. Entonces también puede ser un negocio interesante. Pero volviendo a los carros eléctricos, yo creo que deberíamos de estar pensando, sobre todo los arquitectos, ingenieros con los nuevos proyectos de urbanismo en las ciudades, de considerar esa posibilidad, ¿no? Porque ahí tendríamos energía limpia, energía, en el caso nuestro colombiano, que estamos en una zona ecuatorial muy interesante, pues tener energía solar todo el año, ¿no? No sucede como en otros países con estaciones, que es muy complicado. En Canadá se nos volvería un problema serísimo. Pero aquí sí podríamos disfrutar de esa posibilidad. Y los chinos han logrado desarrollar, lo que te digo, unas tecnologías a nivel de paneles solares realmente muy, muy eficientes.
Ese es el reto ahora como tal, lo que tú decías de los conjuntos residenciales o las nuevas viviendas como tal, que tienen que ser ya sostenibles porque pues hay gente que ya está adquiriendo vehículos eléctricos o híbridos y hay veces tenemos como la barrera de que nos dicen, oye, pero es que yo no tengo dónde conectarlo en mi edificio, en mi conjunto, porque no hay dónde una toma o hay un problema ahí porque ¿quién le cobra a quién el consumo? Los arquitectos y los constructores también estén buscando las opciones para adecuarse a vehículos eléctricos y se pueda generar ese tema tener una batería como tal. Creo que Tesla estaba diseñando una batería que uno podía conectar en la casa, pero no recuerdo si tenía paneles solares o cómo adquiría la energía. No lo tengo muy claro, pero sí hay varias ideas.
En Brasil se desarrollaron electrolineras con paneles solares y están dedicados a un segmento de vehículos un poco más pequeños, muy eficientes, que son las bicicletas eléctricas. Y también estaban promoviendo en su momento que uno llegaba y cambiaba la batería en estos carros o en estos vehículos donde tú sí puedes cambiar la batería, porque en estos modelos que están saliendo hoy en día, tú no cambias baterías, ¿no? Eso
Sí, no,
no se
no.
puede, eso no, cambio el rack de batería, no se puede.
Sí.
Pero a los vehículos que sí se le podía sacar la batería, que son por ejemplo las bicicletas eléctricas, tú llegabas y cambiabas la batería y chao. Y lo estaban haciendo con energía solar. Entonces, las perspectivas de negocio en este campo de los vehículos eléctricos realmente se disparan porque son muchísimas cosas que están a su alrededor. El gran temor que tiene el sector automotriz es que, primero, no necesitas tantos técnicos, lo cual no es tan cierto. Lo que pasa es que necesitas técnicos especializados en, ¿de acuerdo?
Claro,
Una cosa es ponerse a
sí.
hacer la electricidad a un carro mecánico a un carro eléctrico, eso es otra cosa.
Sí, cambio total.
Entonces hay que capacitarse en eso. Hay partes mecánicas que siempre seguirán siendo de arreglo, que son frenos, suspensión, ajuste de dirección y ya. Esa es otra ventaja. En líneas generales sí se están abriendo posibilidades con los vehículos eléctricos, no solamente para el usuario, sino también como un nicho de mercado.
Sí, se está abriendo pues un nicho bastante interesante porque, como les contaba, pues se maneja vehículos particulares, motos, transporte de pasajeros. Aquí pues no lo tenemos, pero por ejemplo Volvo está desarrollando unos buses eléctricos Lo mismo BID.
Sí, aquí en Bogotá ya tenemos los buses azules y amarillos, eléctricos, sí.
Se está generando un mercado como tal sobre los vehículos eléctricos y va a empezar a verse nuevas ideas derivadas del producto del vehículo eléctrico. Por ejemplo, por medio de aplicación puedes alquilar el vehículo. El carro de nosotros, el más pequeño, que es de dos puestos, que es un carro que tiene una autonomía de 150 kilómetros, sí, perfecto para la ciudad, un estilo de smart. Y se puede alquilar por la aplicación, lo usas y lo dejas en algún lugar y va una persona y lo recoge. Entonces están viendo otro tipo de negocios derivados de ahí, porque como tal el vehículo eléctrico aquí, pues en el caso de Bogotá, no tiene ninguna restricción. Porque la idea es reducir las emisiones, porque Bogotá, pues como sabemos, es una de las ciudades como más contaminadas que tenemos ahora en el momento. También productos que van a empezar a llegar o a verse en función del vehículo eléctrico. Entonces es un nicho de mercado que está creciendo ahora y que se va a poder explotar en el futuro como las grandes revoluciones industriales que siempre han habido. Entonces digamos en el 1900 el motor era combustión, empezó un boom, o sea, desde lo más básico hasta lo que conocemos ahora. Entonces estamos como en ese momento. Veamos a Henry Ford en el 1900, ahora estamos viendo, digamos, a Elon Musk como si fuera una especie de Henry Ford. Entonces van a seguir apareciendo nuevas personas y figuras con nuevos diseños y productos.
Además que hay una política internacional, ¿no? Que a la gente no se le puede olvidar, y es que Europa está apostando a que en menos de 5 años desaparezcan los carros diésel y gasolineros. Eso ya es una política de toda Europa. Y junto a eso, pues el presidente Biden ya dijo, no, vamos a apoyar todo lo que es el desarrollo e implementación de los vehículos eléctricos. Es decir, ese gran negociante que es de los Estados Unidos, pues va a empezar a vender vehículos eléctricos. Que suyo ya los tenían, la verdad. Es que no. Lo que pasa con el carro eléctrico es que nadie está descubriendo nada nuevo. Yo creo que el desarrollo realmente de los carros eléctricos es el tema de baterías. De resto, el resto sigue siendo el mismo carro de 1900. Eso no hay nada que hacer.
Ese es el santo grial del vehículo eléctrico, el que descubra una batería súper potente, estable como tal, o sea, el material, que tenga una potencia, autonomía, capacidad de carga rápida, descubre, mejor dicho, todo.
Se hizo la lotería.
Esto es El Último Café.
Descalzos en la arena, tu redondez capital y terrena, la luz dorada del sol, gotas de lluvia en el balcón, gracias por darnos suelo, cielo y corazón. Madre naturaleza, por una jungla de cemento he cambiado tu grandeza.
Esto es El Último Café.
Sebastián, en este momento, cuando uno va a considerar la compra de un vehículo, y no me quiero enemistar con el sector ni mucho menos, pero uno sí debería estar pensando en la inversión que se va a hacer. Porque un carro que te puede costar 50, 70 millones, que lo vas a financiar a 6, 7 años, 8 años, algunos lo hacen, que me parece una bestialidad. Sí. Cuando lo vaya a vender no le van a dar absolutamente nada porque el sistema vehicular cambió. Es decir, estás vendiendo un dinosaurio. ¿Quién te lo va a comprar y a qué precio? Y entonces es cuando uno empieza a hacer sumas y restas. Entonces dice, me estoy gastando una inversión gigante en un vehículo que de suyo, pues todos lo sabemos, un vehículo cuando sale de vitrina, apenas pisa la calle, son 2 millones menos de su valor original. Sí. Y de ahí para adelante. Y entonces uno está comprando realmente es tecnología vieja, que cuando la vaya a vender, pues no va a recuperar casi nada.
Depende, porque digamos, en el caso ahorita de vehículos eléctricos, pues está bastante avanzado el tema tecnológico, sí. Uh-huh. Digamos, los carros que están llegando acá tienen una buena acogida. Pues ya se han venido desarrollando tiempo atrás y el tema es que ahora pues se va a masificar un poco más, sí, los carros eléctricos aquí en Colombia. Obviamente, como todo vehículo, se tiende a depreciar, pero ahorita digamos hay mucha gente esperando que alguien venda un carro eléctrico a menos precio usado con 3.000, 4.000 kilómetros para poderlo adquirir porque se van a ahorrar una plata y poder tener movilidad todos los días, porque digamos en Bogotá no tienes movilidad todos los días. Entonces eso también va a tender a pasar como pasaba antes en los vehículos clásicos a gasolina. Entonces unos se depreciarán y entrarán en como dicen, el olvido, y otros modelos entrarán como en el Olimpo de los vehículos, como antes decir el Mustang. Entonces digamos en unos 10, 15 años va a haber un vehículo eléctrico que va a ser el que todos quieren, clásico, pero eléctrico. Entonces eso va a seguir siendo lo mismo, pero con diferentes tecnologías, y lo vamos a ver a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de unos 20 años.
Pero Sebastián, yo te estaba diciendo, era de los vehículos que hoy compramos de gasolina.
Ah, ya, sí. No, sí.
La depreciación de esos carros va a ser terrible. Es decir, hoy te compras un carro de 60 millones, 35 millones. En cuestión de pocos años, ese carro va a quedar literalmente, comercialmente inservible, porque es que no vale la pena gastarse esa plata cuando la tecnología cambió.
Sí, claro, no, eso entra como en una, como le llaman, como una especie de obsolescencia tecnológica, por decirlo así. Empiezan allá a hacer un vehículo obsoleto. Un ejemplo, una camioneta modelo 96 con 8 cilindros que te hace unos 18 kilómetros por galón. O sea, eso ya no tiene sentido. Entonces sale mucho más barato conectar un carro eléctrico que te sale una carga. Digamos, en el caso del carro pequeño que nosotros manejamos, una carga te sale, sí, en 10 mil pesos. Para andar 150 kilómetros, lo puedes usar todos los días. En cambio, si tienes una Ford Explorer modelo 96 V8, no sé qué.
Sí, no, eso no.
Entonces ya eso, o sea, es un dinosaurio total. Entonces ya eso va a tender a desaparecer y a quedar en el olvido porque nadie las va a mantener, empezando por la gasolina y segundo por el mantenimiento. Entonces ya los que lo mantengan es carro clásico, para gomosos.
Además que tiene una serie de inconvenientes, ¿no? El peso específico del vehículo. Si alguno quiere aproximarse a adaptarlo a eléctrico, que en Colombia se nos está volviendo un problema porque la tecnología existe, sí, lo que sí tiene que considerar es el peso bruto del vehículo, sí, y lo que eso significa en gasto de baterías, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, hay carros que no vale la pena convertir porque su peso es muy grande, su gasto es muy grande. Sí, cierto, gastadores, sí, así como lo fueron con su gasolina o con el ACPM, son gastadores terriblemente.
Claro, ¿no?
Y entonces, hoy la tendencia son carros más pequeños, más flexibles en su uso, y sobre todo que uno tiene que empezar a distinguir el carro de ruta y el carro de la ciudad.
Exacto.
Y en eso también tenemos que empezar a considerar, ¿no?
Sí, exactamente, porque en estas grandes ciudades donde pues ya la movilidad se volvió un reto, están buscando conceptos que sean primero más amigables para el medio ambiente, porque con tanto retención, trancones, semáforos, todo el tiempo que un vehículo a gasolina está quieto, el motor está prendido. Bueno, hay excepciones porque hay unos ya más modernos que ellos se apagan como tal en el semáforo, como los Mercedes, los BMW. Cuando acelera ellos se encienden. Entonces eso genera un ahorro de gasolina, pero como tal, las emisiones por retenciones como tal son exageradas. Entonces tiene que estar buscando un carro pequeño para poder moverse y que no contamine. Lo mismo ya con vehículos de carga, el diésel. Estamos hablando de que hay unos diésel acá todavía rodando, que son unos motores ya súper viejos, súper contaminantes. La otra vez estaba viendo, por ejemplo, un estudio, no acá en Colombia, en Alemania, en la ciudad de Stuttgart. Estaban mirando un pulmón de una persona y tenía como ciertos puntos de carbón en el pulmón. Y eso que allá son súper exigentes con esas partes del diésel. Las emisiones Euro 6, eso son exigentes con el motor. Entonces, aquí, digamos, en Bogotá o en ciudades grandes, no me quiero imaginar cómo sea el pulmón de una persona que vive en el casco urbano,
Claro,
¿sí?
claro,
Entonces eso
claro.
es tenaz. La idea es que toca sacar mucho carro viejo, en eso también necesitamos la ayuda de los gobiernos, que ayuden también a subsidiar o a financiarle a la gente que renueve su flota de carros. Sí, entonces en Alemania también vuelvo al mismo cuento, hicieron eso pero con el carro gasolina en los 90, querían renovar, todos los carros viejos iban a salir y le ayudaban a la gente un poco a financiar su vehículo o darle un incentivo, ¿sí? O una baja de impuestos para que exista un boom. Eso es lo que necesitamos con los carros eléctricos ahora, que el gobierno nos baje impuestos, el 5, los carros tienen el 5 del IVA, los vehículos eléctricos, eso hay que aclararlo, no el 19, sino el 5. Si nos ayudaran con ese 5 o tratar de ayudar exenciones en temas de importaciones, ¿sí? Para que sea mucho más asequible y mucha gente más lo pueda adquirir. Eso nos ayudaría bastante a nosotros en el gremio automotriz y también a descontaminar las ciudades. Y eso también le sirve a los gobiernos porque todas las citas y hospitalizaciones por problemas respiratorios, créanme que se reducen si se ayuda con ese punto de las emisiones contaminantes.
Ahora bien, sería interesante, claro, ustedes son importadores, pero sería muy interesante poder desarrollar estas ensambladoras por aquí, ¿no? Esto no
Claro.
tiene misterio, así como está Sofasa, que es Renault, que es una empresa francesa, o como está Chevrolet,
Sí.
¿no? Que es pues una empresa americana. Y nosotros sí podríamos definitivamente poder generar una
Claro.
fábrica, aunque sea una ensambladora, como
Claro,
funcionan
¿no?
estas, ¿no? Porque
Sí.
aquí en realidad en Colombia nosotros no fabricamos automóviles, ensamblamos vehículos, que es muy distinto, pero fabricar no fabricamos nada.
Exacto.
Colocamos ciertas partes, ¿no? Tapicerías, cosas de ese
Sí.
orden, pero como fabricación de vehículos no existe en
Claro.
nuestro país. Esto debería ser una puerta bien interesante para la reactivación económica,
Claro.
porque es otra mirada totalmente distinta. Es una mirada dentro del mundo de la ecología, por una parte, por la otra, el reciclaje, porque muchas de las acusaciones que se le hacen a los carros eléctricos, que no es cierto, es que son muy contaminantes, porque ¿qué hacen con las baterías después? Resulta que las baterías nunca se van a perder, además porque el litio, con otras mezclas, esas baterías se reciclan, esas baterías se disponen. Es decir, yo no puedo quitarle la batería a mi carro eléctrico y dejarla tirada en cualquier andén en Bogotá, como suele suceder con una cantidad de desperdicios que tiramos. Con un carro eléctrico eso no se puede hacer. Ustedes, como empresa, ¿cuál es la política que se hace frente al tema de las baterías, por ejemplo?
Pues como tenemos ya nuestro taller como tal especializado en eso, ya tenemos unas alianzas con personas que ya están dedicándose a ese tema para poder reciclar ese tipo de baterías, pues cuando lleguen ya al final de su vida. Estamos hablando que las baterías nuevas tienen en promedio unos 10 años de vida útil, entonces como tal ese reciclaje pues va a servir bastante porque otras empresas transforman ese producto. Se empieza a generar otro mercado. Y volviendo al tema bastante importante que tú nombraste sobre las ensambladoras acá, necesitamos que los gobernantes de acá tengan sean visionarios en ese punto, porque si podemos traer aquí una ensambladora o una fábrica, obviamente con un convenio, sí, digamos, no sé, va a venir aquí Dongfeng o BYD o Tesla, vamos a montar una fábrica toda esa fábrica, todo lo que genera abriendo mercado, ellos van a tercerizar y va a beneficiar como tal a la zona, por así decirlo. Entonces, si piden tapicerías, entonces piden a la tapicería o productos aquí en Colombia que se puedan buscar, o necesitan, no sé, guayas, o necesitamos pumas, entonces todo eso lo traen de aquí mismo de Colombia, lo que se puede conseguir acá, obviamente les sale a ellos un poco más barato, abriría totalmente el mercado y seríamos visionarios en eso.
Serían las mismas ensambladoras en el sentido clásico que hemos tenido aquí en el país, ¿no?
Sí.
Porque realmente las ensambladoras, los containers, esos que llegan con motores, con todo. Bueno, aquí se pueden hacer una cantidad de partes que se pueden hacer y que se pueden
Claro,
integrar al sistema.
incluso el motor, una barrera que se tiene o que tenemos y es desventaja comparado con los alemanes, japoneses, estadounidenses, son esas grandes fábricas de motores donde hay unas máquinas que son unos tornos electrónicos de cinco ejes que ellos te hacen el motor completo y es una fábrica gigante de solo motores. El motor a gasolina necesita, tiene muchas partes. Cambio, hacer un motor trifásico quedaría mucho más sencillo de hacer y más fácil de hacer aquí mismo en Colombia, ¿sí? Entonces es una gran ventaja. Lo único que sí sería es que por el tema de las baterías, allá están muy desarrollados en Estados Unidos, en Japón y en China ya hay baterías muy, muy desarrolladas. Entonces sería como el único punto que estaríamos a favor. Pero hacer un motor trifásico no es tan difícil en temas de manejo de la siderúrgica como tal, hacer los moldes, que hacer un motor de un BMW que trae cigüeñales, ejes de levas, unos planos súper complicados, una super máquina que te haga ese motor, ¿sí? Esa era una barrera, pero ahora ya no. Entonces, esos son todos esos nichos que se están abriendo que necesitamos aprovechar como país también. Eso es lo que necesitamos, alguien visionario trate de implementar eso y aprovechar el momento, porque estamos en el punto de esa revolución como tal, como les contaba, en el 1900, donde apareció un motor a combustión y empezaron las grandes ensambladoras a crecer y a dar empleo. Entonces estamos en ese punto, pero en el eléctrico.
Y además que tecnológicamente ya está resuelto, es decir, lo que veníamos conversando. El tema son las baterías, es lo único,
Sí.
que necesita un desarrollo permanente y cómo lograr contaminar menos, cómo lograr desarrollar materiales,
Economía, sí.
utilizar materiales que no acaben con el planeta, ¿no? Que
Exacto.
esa es la búsqueda que se está haciendo,
Sí.
porque si no, pues tampoco funciona. Pero esa es la idea. Fíjese que nosotros como universidad tenemos nuestro carro eléctrico, Eolo, que ha sido un desarrollo de investigación muy interesante, que ya va en su segunda versión, y se llama Eolo porque tiene unos rotores que se mueven por el aire, en la medida que el vehículo se mueve, y con ese rotor pues carga la batería de servicio, por ejemplo.
Ya.
Entonces, fíjese que,
Es
es
difícil.
decir, tecnológicamente aquí no hay cosas extrañas ni nada del otro mundo.
Ahorita, como tal, no todo está escrito. Todo lo que se puede desarrollar ahora, todas las ideas para vehículos alternativos, eléctricos, son bienvenidos. Estamos en el momento exacto para empezar a desarrollar todas esas ideas y tecnologías.
Dentro del sistema colombiano del registro de vehículos, pues resulta que pues uno va, mira un carrito y dice, ese es mi carro. Pero entonces resulta que tiene otra denominación, ¿no es cierto? Que son todos estos carritos pequeños,
Sí.
que ya no son automóviles en el concepto tradicional, no, es otra cosa, cuadriciclo, ¿cómo es esto?
Sí, es un concepto como tal para la ciudad. Entonces es un cuadriciclo. Pues obviamente uno se imagina como una bicicleta o una especie de buggy, pero no. Están denominados cuadriciclos pues por su peso y por su tamaño. Pero cuando miramos adentro como tal, es un vehículo normal. Entonces tú tienes pantalla, tienes navegador, la cojinería en cuero, dos sillas súper cómodas. Es un carro que te regenera también energía con el frenado,
Aire acondicionado.
aire acondicionado, calefacción, todo eléctrico, los vidrios, los espejos, cámaras de reversa. Entonces nosotros estamos manejando ese concepto como tal que es el vehículo, que es el Jidou. Es una empresa también de China que está comercializando ese concepto de vehículo parecido como al Smart. En varias ciudades de Europa se está comercializando. Es un vehículo urbano que te ayuda bastante porque lo puedes usar como les conté, todos los días. Es un vehículo bastante económico. No quiere o montar en moto porque pues no quieren, no les
Sí.
gusta, sí, pues no hay ningún problema. O que están gastando mucho dinero en transporte público. Digamos, clientes que dicen que yo me estoy gastando 50 mil pesos en taxis. O digamos, yo tengo dos carros y me dicen yo tengo uno placa impar y otro par. Me está costando mucho mantener los dos, obviamente. Quiero vender esos dos para comprarme uno pequeño para mí, para andar todos los días, que no me salga tan caro. Estamos hablando también de beneficios en el impuesto de rodamiento del 60% aquí en Bogotá. Entonces es un vehículo para ese tipo de cliente que está, digamos, buscando una necesidad de transporte todos los días, que no tenga que o está aburrido de montar en transporte público, que a veces es un poco complicado acá.
Y el coronavirus, ¿no?
Sí, claro.
Que eso a uno le da terror era subirse a un vehículo público, ¿no? Desde un taxi a un bus, es que es terrible.
Exacto. Sí, exactamente. Y el tema de estar pensando en que estás pues en un trancón y la gasolina empieza la aguja a bajar despacito y eso pues, genera como un, sí, una especie de, pues no sé, de ansiedad, pero sí como de desespero que dice uno, le eché 50 mil y mira ya dónde va y qué voy a hacer. Entonces, ese es el tipo de producto para la persona.
Sí, hablemos, Sebastián, de las ventajas comparativas de los vehículos eléctricos. Resulta que un carro mecánico necesariamente tiene que, y bien trabajado, es decir, bien tratado, no un carro maltratado ni abusado literalmente, no, un carro bien, un carro urbano normal.
O combustión.
Un carro, sí, un carro de combustión que te hace al año más o menos 20.000 kilómetros, que es más o menos el estándar que uno tiene.
Sí.
Rodando en la ciudad, quizás yéndose a Melgar algún fin de semana, pero nada más.
Sí.
Ese carro necesariamente necesita sincronización, repuestos, si es inyectado, pues necesita una revisión para vehículos inyectados. Carburado, pues de malas, porque eso que ya, ya
Sí.
no,
Sí, no,
eso
sí, ya.
ya pues no es terrible, pero hay un montón de carburados todavía en el país,
Claro.
eso sí, pues ni modo. Aparte de eso, pues tienes que lidiar con el taller, porque si te vas al concesionario la cosa se complica. En fin, es un carro que en líneas generales le tienes que invertir al año, y no estamos hablando de combustible, mínimo, como mínimo, 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 300, 500 mil pesos como mínimo. Y eso sin contar el cambio de aceite, ¿no? Porque el cambio de aceite ya realmente marca de 100 hacia arriba.
Claro.
El peso también, uno cree que no, pero el peso específico del vehículo, pues el gasto de llantas, ¿no? Porque el roce con el pavimento más el peso del vehículo, pues acaba las llantas. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de este frente a este escenario que te pinto de un vehículo gasolinero a un vehículo eléctrico?
Ventajas como tal, pues son bastantes porque, como ya lo estaba nombrando, obviamente el vehículo a combustión a gasolina o diésel tiene muchas partes móviles. Entonces estamos hablando de, como tú bien lo decías, inyectores, sensores, ejes de leva, cigüeñal, embragues, caja, si es automática. Entonces son muchas variables, depende también de la marca, ¿no? Entonces hay unas marcas que son súper costosas de mantener. Temas de suspensión también son súper costosos. Obviamente aquí en Bogotá, pues por las vías, pues a veces es un poco complicado. Comparación con vehículo eléctrico, viene casi que, pues no de libre mantenimiento, porque si sí tienes que hacer un mantenimiento de, obviamente, de freno, suspensión, se tiene que hacer pues también una especie de escaneo como cualquier carro para ver todos los temas electrónicos, porque pues ahora todos, como ya todo el mundo lo conoce, todo es electrónico, ya nada se está manejando como antes, análogo mecánico. El motor trifásico es un motor heredado como tal de la industria. Entonces, cuando vemos un torno, ese motor trifásico, o cuando vemos, por ejemplo, una motobomba como tal eléctrica, pues esos motores son heredados de la industria. No quiero decir que sean indestructibles, pero casi. Los costos de mantenimiento se reducen al 50%, porque ya no tenemos ese mismo problema. Entonces, nos estamos ahorrando la variable del cambio de aceite, filtros. Que tenemos que sincronizar y tenemos que lavar inyectores, ya queda por fuera. Ya no tienes que estar diciendo, hoy se me va a recalentar el carro, se me recalentó, Botó humo, la culata se me expandió y, mejor dicho, terrible. Ya todo eso queda por fuera. Si alguien no tiene conocimiento de mecánica o no tiene conocimientos de básicos, pues que no hay ningún problema, ¿sí? Porque pues no es de su interés, ya se tiene que despreocupar un poco de eso. Ay, que es que tengo que echarle agua al carro, tengo que, ¿dónde le mido el aceite? Entonces, digamos, mucha gente dice, no, yo no sé dónde es eso, yo no sé cómo medir eso, entonces toca llevarlo fijo al taller. Entonces ya no tienes esa dependencia tanta del taller. Entonces es una gran ventaja porque no tienes que ni siquiera calentar el carro como antes se hacía con el combustión.
Con los carros viejos,
Exacto, entonces
sí.
uno prende y ya ni siquiera te das cuenta que el carro está prendido porque no suena. Y te vas y listo. Tienes potencia aquí en este momento desde cero porque la otra diferencia es que al motor de eléctrico no le aplica problemas de presión barométrica, no le afecta lo que sí le pasaba al gasolina, que si estamos a nivel del mar, que entonces anda más, y si estamos a 2600, entonces pierde eficiencia volumétrica como tal el motor, entonces no tiene tanta fuerza. El motor eléctrico
Sí.
no le pasa eso, no le aplica. Entonces tenemos fuerza aquí a 2600, a 3000 o a 0 metros. Entonces, son un poco de ventajas. Invito a las personas que pues nos están escuchando, perderle el miedo, dar como ese paso, decir, oiga, me quiero meter en esta tecnología, a ver qué pasa. Así como muchos visionarios que hubo antes, decir, no sé, los hermanos Wright dijeron, no, metámosle a esto, nos vamos de locos y pongamos esto a volar. Y pues, mire todo lo que se generó a partir de eso.
Sí.
Entonces, esa es la invitación que yo le quiero hacer a todos los oyentes, es que pues se animen y den ese salto. Yo sé que hay veces el tema económico puede que uno siempre le toque ahí como la
Le dé
cabeza.
susto, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Sí, pero ya está muy sólido, ya está muy desarrollado todo, entonces hay que perder como ese miedo un poco y pues aventurarse a las nuevas tecnologías porque se van a enamorar totalmente, eso sí.
Sebastián, hay una inquietud que tienen los usuarios o aspirantes a ser usuarios de estos vehículos eléctricos. Si cae un aguacero, eso es terrible, ¿no es cierto? O
Sí.
el carro pasa por unos charcos, pues notorios, como sucede en nuestra ciudad.
Sí.
¿Hay peligro que el carro se dañe, que haga un corto, que hay algo, o simplemente pasa raudo y veloz?
Sí, pues eso ya como tal lo pensaron bastante bien y como tal las baterías vienen, es una unidad sellada. Sí, ya viene totalmente sellada, impermeabilizada por dentro. Lo mismo los motores no tienen. Es como digamos una caja de velocidades anterior. Venía totalmente sellada con su sello, pues tornillo, y tiene también por dentro una especie de sellante con un empaque. Entonces unimos esos dos y queda totalmente sellado. Digamos, los camiones, los chasis que estamos comercializando, el motor viene en la parte de donde antes estaba la caja. Sí, transversal. Entonces, él viene expuesto a todo, al agua, al polvo, y como tal, pues puede uno pasar un charco. Obviamente, si hay una inundación muy grande, pues como todos los vehículos, si pasa de la mitad de las puertas, pues sí, ya puede que haya un problema, pues ya con el motor por algún lado se le tiene que entrar el agua o por el tema electrónico, porque pues también tiene sus conectores electrónicos como cualquier carro. Entonces puede que por ahí sí ya el agua se nos filtre, pero no hay que tener miedo, digamos, con el tema del voltaje, porque estas baterías pues vienen todas selladas y esta aleación de ion litio, es un ion litio, hierro y fosfato, es una aleación de la batería. Entonces es mucho más estable, no es tan volátil, por así decirlo, como las baterías experimentales que hubo hace más o menos 5 años. Pues que veíamos muchas veces que los celulares que se incendiaban
Sí.
exacto. Entonces, esa validación como tal de esa batería fue desarrollada por este Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, ellos diseñaron esa aleación para esa batería. Entonces, es bastante estable y no tiene esos problemas como tal. Carro, es más, tenemos una camioneta doble cabina con Platón. que tiene una autonomía pues 400 kilómetros y la usamos para 4x4. Hicimos unas pruebas unos días pasados y charcos, barro, de todo y sin ningún problema.
¿Hay diferencia entre este motores Brushless a los motores que tienen, que traen estos vehículos?
Sí, claro.
¿El trifásico?
Sí, claro, sí. Es un motor de solo imanes, ya no trae escobillas como se manejaba antes, como decir un taladro, pues porque las escobillas sí tienden a fallar. Entonces, este ya es un motor trifásico con solo imanes. Tiene la ventaja de poder tener los dos movimientos hacia adelante o hacia atrás. Entonces, con esa ventaja ya hace las veces también de caja velocidades. Entonces ya no tenemos caja de velocidades, sino el motor hace todo. Hace las veces de fuerza, de velocidad. Son motores que llegan fácil a 9.000 revoluciones por minuto. Y hacia adelante y hacia atrás. Entonces, claro, se maneja como carro automático. Pues es muy sencillo de manejar, muy fácil de manejar. Y obviamente no vibra, pues no se calienta.
No, funciona muy bien.
Sí, muy suave.
Fíjate, sí, fíjate, Sebastián y queridos oyentes, pues yo tengo mi bicicleta eléctrica ya hace más de 10 años. Y a la fecha, lo único que he tenido que hacer con el motor es limpiarlo por fuera.
Sí,
Por dentro ni abrirlo ni nada.
exacto.
Es decir, eso no hay para qué abrirlo. Eso simplemente se le pasa brochita y se pone bonito para que se vea bonito, pero en líneas generales es nada. Claro, las bicicletas traen baterías plomo gel que duran básicamente 3 años.
Sí.
Pero uno puede hacer el salto a baterías más nuevas y sigue conservando un vehículo que funciona, que está al día en todo y que realmente te permite una movilidad impresionante. Este cambio de chip que tenemos que hacer de los vehículos de gasolina, de combustible, a los vehículos eléctricos, pues lo querramos o no, va a ser necesariamente la economía automotriz hacia adelante. Por eso cuando usted vaya a comprarse un vehículo hoy y vaya a estar pensando en hacerse un crédito bancario, por ejemplo, por digamos que 70, 80 millones de pesos, por un vehículo de gasolina, hoy, comprado hoy en gasolina, pues piénselo dos veces, porque en cuestión de muy pocos años, ese gasto que usted se ha hecho no va a estar representado absolutamente en nada y sí va a tener la cuenta con el banco. Porque el banco no va, ¿no? Si usted hizo un crédito a 6, 7 años, que es terrible, pues usted tendrá que seguir pagando. Pero su carro como tal ya no valdrá absolutamente nada porque la tecnología cambió. Y este programa es precisamente una invitación a pensar en eso. Si estamos en el camino de tratar de salvar el planeta a través de nuestras acciones personales, pues piénselo dos veces. Más que un vehículo de gasolina o ACPM, que esos son terribles, piense en un vehículo eléctrico. Y si va a ser una inversión de largo plazo, de largo aliento, pues qué mejor que un vehículo que pues su depreciación no es tan alta y aparte de eso, pues no tiene que hacerle nada. En 10 años tenga la absoluta certeza que lo único que habrá cambiado son llantas, habrá hecho revisión de frenos como todos los vehículos, algo de suspensión si lo ha maltratado. Pero en líneas generales son carros que no hay que hacerles absolutamente nada, simplemente cargar y arrancar y volver, no es más.
Exacto.
Sebastián, muchísimas gracias por tu compañía, por habernos contado un poco de este sector automotriz que viene en cambio y que viene con todo.
Sí,
Eso,
señor.
y viene más rápido de lo que nosotros quisiéramos o pensamos, ¿no?
Claro, sí, señor, sí. Sí, Carlos, eso pues ya es una realidad. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Espero que pues a los oyentes también les guste bastante sobre este tema y que pues nos visiten también en nuestras sedes. Están cordialmente invitados para que pues puedan conocer los vehículos en la avenida 68 con 67. El mensaje es ese, demos el salto.
Sí, demos el salto. Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía, y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar, bip, bip, quiero reparar mi Cadillac, bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol, bip, bip. Esa cafetera era un perol, bip, dubi, dubi, dubi.
La rede era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip. Daba pena ver aquel perol. Bip, 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 bip. Monté mi cacharrito a una gran...
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.